Pues muy buenos días a todos. Os voy a ser totalmente sincero. Estoy muy, muy contento de estar en esta mañana aquí, muy gozoso. Han sido unos días muy especiales el poder venir y tener la exposición de Biblias, ver el ministerio que el Señor está haciendo entre vosotros. La verdad, ha llenado mi corazón de mucho gozo estar con el hermano Joaquín, el hermano Josep. La verdad, su hospitalidad y cariño, y también a vosotros por vuestro cariño, las muestras de cariño que hemos recibido. Muchísimas, muchísimas gracias de todo corazón. Muchas gracias por ello. El hermano Josep no lo sabía, pero el texto que voy a predicar es el texto que ha leído en la Escritura esta mañana. Entonces, si por favor abrís en el Salmo 119, me gustaría compartir con vosotros. Salmo 119. En el 33, versículo 33, estaremos meditando en tres versículos. Y me gustaría dar un pequeño testimonio y después entraremos en el texto de la Escritura. Testimonio para que conozcáis un poquito lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Yo nací en una familia cristiana. Mi padre se llama Jorge Pepita. Mi padre en estos momentos tiene 81 años, tiene Alzheimer, está perdiendo la memoria, no se acuerda de mi nombre, pero está bien físicamente. Pues eso, nací en esa familia cristiana. De pequeñito iba a la escuela dominical, en una iglesia bautista, en la iglesia de la Barceloneta. Y a la edad de 10 años, pues conocí al Señor como mi salvador personal en un campamento, bajo el ministerio de un buen hermano en Cristo. Y después, pues crecí como joven, empecé a servir al Señor en mi juventud y conocí a mi esposa. Fuimos a estudiar y ahora estamos sirviendo al Señor. La verdad es que no tengo ninguna queja, he sido grandemente bendecido por el Señor, con todo lo que me ha dado y solo palabras de gratitud. Mi padre era tallista, era escultor, y solíamos viajar mucho. Cada dos años nos cambiábamos de pueblo, por cuestión de mi padre, de trabajo, era tallista. Y llegamos a un pueblo, a una ciudad de Tarrasa. Éramos jovencitos, y tuve una experiencia muy, muy, posiblemente un poquito traumática como niño. A mi hermana Esther, somos cinco hermanos, David, Esther, Moisés, Damaris y Abraham. Pues mi hermana Esther y yo, en una de las clases, nos pusieron unas orejas de burro. Os imagináis, ¿no? Época franquista, tal, la escuela pública. Y nos pasearon por las clases con las orejas de burro. Yo no entendía muy bien lo que estaba pasando, yo no había hecho nada, simplemente era un burrito, pero no había hecho nada, pero nos pasearon por allí, ¿no? Y pues me quedó esto grabado. Después de mucho tiempo yo le dije a mi hermana por qué razón, y ella tampoco sabe por qué razón. Posiblemente llegamos a la conclusión de que eran porque éramos evangélicos en aquella época, ¿no? Pero bueno, simplemente eran unas orejas por un poco espacio de tiempo, ¿no? Y te da la sensación como de decir, pues qué burro soy, ¿no? Bueno, no pasa nada. Al final, después tienes a alguien que enseñarte. Después la vida te va enseñando. Y Dios es maravilloso. Dios coge sus manos y las coloca en nuestras vidas para quitar de nosotros la ignorancia, la estupidez, la dureza. Y el Señor coge sus manos maravillosas y entra en nuestras vidas y empieza a moldear. Dios moldea nuestras vidas poniendo sus manos en nosotros y empieza a moldearnos, a darnos forma, como ha dicho el hermano, para que nosotros podamos llegar a la imagen de su Hijo. Y quita la dureza para poder poner la ternura suya en nuestros corazones. Nos quita las orejas de burro y nos dice, mírame a mí, yo quiero enseñarte. Y a través de la vida Dios te va pasando por clases. Hay diferentes profesores en la vida, maravillosos profesores que Dios ha escogido para enseñarnos. Y el primer lugar donde uno aprende es en el hogar, los padres. Esa es la primera clase en la vida, los padres. Los padres son los grandes profesores de la vida. Mi padre, un hombre ya ahora con Alzheimer, y todavía sus enseñanzas son muy claras, muy fuertes. Voy a hacer 50 años y aún sus palabras son fuertes, ¿no? De hecho, me acuerdo ahora cuando voy a abrir la nevera y voy descalzo, me acuerdo de sus palabras. Ponte las zapatillas antes de abrir la nevera, porque en aquella época te solía pegar un picotazo la nevera. Y aún ahora voy a abrir y digo, mi padre, sus palabras, las palabras del padre al hijo, hijo, hijo mío, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Hijo mío, ata aquí las enseñanzas, ama a Dios de todo corazón. No te extravíes, hijo mío, no tengas miedo, palabras del padre. Y las escrituras están llenas de esto, de los padres. El padre enseña, instruye al niño en su camino. Cuando fuere viejo no se apartará de él. La figura del padre y de la madre enseñando a los hijos es la cosa más maravillosa. Con razón nosotros cuando oramos al Señor, decimos, Padre nuestro, que estás en los cielos, la gran escuela de la vida, los padres. Y nos enseñan. Y el Señor le dice a los padres, enseñarás a tus hijos. Esto lo enseñarás a tus hijos. Y le enseñarás a tus hijos a amar a Dios sobre todas las cosas. Es verdaderamente maravilloso el tener un hogar cristiano donde instruyes al niño en el camino, donde corriges al niño, donde disciplinas al hijo, para que el hijo pueda tener un entendimiento de no apartarse ni a derecha ni a izquierda, sino mantener su vida en los caminos del Señor, el hogar. Un hogar fuerte implica eso, una iglesia fuerte. Implica realmente una vida maravillosa, tener un padre que ama a Dios, una esposa que ama a Dios y unos hijos que están en obediencia amando al Señor. Una gran escuela, la primera clase en la vida, el primer profesor. Pero no solo tienes ese profesor en la vida de lo que serían los padres, pero después está el profesor. El profesor. En el Antiguo Testamento el profesor era el levita, pagado por el pueblo de Israel, al levita pagado, para que él estuviera exclusivamente enseñando la ley de Dios, la escuela, a los niños. No iba al servicio militar, no hacía otra cosa que instruir a los niños, el profesor. Nosotros a nuestras hijas se han ido a la escuela y siempre se le hemos dicho, respeta al profesor. O sea, ten tanto respeto como podrías tener a tus padres. El profesor debe ser bien respetado. Y es maravilloso, ¿no? Que Dios tuviera en su mente, decir, tienes el hogar como profesor, pero voy a darte una persona fuera del hogar, un profesor, para que te pueda instruir. Maravilloso, el profesor. La Biblia nos habla de otro profesor en la vida. No solo el hogar y un profesor, como sería un maestro, que por cierto las escrituras dicen, doble honor tendrá el maestro a quien te enseña, ¿no? Con mucho respeto, ¿no? Pero después está, la Biblia nos enseña que hay un profesor maravilloso, que es la naturaleza. No se enseña la naturaleza misma, la maravilla de la naturaleza, es un gran profesor. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Dios ha cogido este mundo maravilloso, caído, pero es un mundo maravilloso. Hizo todas estas cosas, dice las Escrituras, para que nosotros las disfrutásemos. El mundo dice, no, hemos venido a este mundo a sufrir. No, no hemos venido a este mundo a sufrir. El sufrimiento forma parte porque el pecado cayó en el mundo, pero Dios hizo todas las cosas y fueron buenas en gran manera. Y hemos venido a este mundo a disfrutar cuando estamos en Cristo. Como ha dicho el hermano Joaquín, cuando nuestros ojos han sido lavados y ahora vemos y entendemos. Y el Señor nos dice, ¿has visto este profesor de la naturaleza? ¿No se enseña la naturaleza? En la Biblia hay cantidad de referencias de este profesor maravilloso. Oh perezoso, mira la hormiga cómo trabaja. El Señor Jesucristo es considerado en las Escrituras como el Cordero de Dios, el león de la tribu de Judá, la serpiente con su astucia. Mírala cómo va. Y nos dice las Escrituras que tengamos, que seamos fuertes como el búfalo, que levantemos alas como las águilas. Y a veces contemplamos este mundo maravilloso y no nos damos cuenta cómo Dios hace las cosas de una manera tan hermosa. Nos habla de la higuera, nos habla del olivo, nos habla de la vid. Y nos dice, mira, este mundo que yo he hecho, ¿qué te enseña este mundo maravilloso? El sembrador salió a sembrar y sembró. Y ves la tierra. Y tú miras diferentes tipos de tierra y dices, Señor, ¿qué tierra soy yo? ¿Soy entre espinos, entre pedregales? ¿Soy yo una buena tierra? Y Dios nos enseña. Pasamos del hogar al profesor y llegamos a la naturaleza y Dios nos va enseñando. Pero hay un profesor que va con nosotros 24 horas. La conciencia. Esta conciencia que Dios puso en nosotros. Maravilloso profesor que está con nosotros, que nos hace discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Y hay algo ahí en la conciencia. Cuando eres creyente, el Espíritu Santo, que habita en nosotros, trabaja de una manera muy cariñosa y nos va convenciendo de pecado. Y nuestra conciencia nos dice lo que está bien y lo que está mal y nos instruye de alguna manera. Y es maravilloso. No hay nada mejor en la Biblia que cuando nos dice que tengamos una limpia conciencia. Que no haya una conciencia que nos acuse, sino que tengamos una limpia conciencia. Hay otro profesor en la Biblia, o en la vida, que es la experiencia. Maravillosa, la experiencia, ¿no? Ya te lo dije, si me hubieras hecho caso, porque yo he pasado por lo mismo, si me hubieras hecho caso. Ahora no pagarías la factura, si me hubieras hecho caso. Mi experiencia me dice, por eso las Escrituras nos dicen que te levantarás delante de las canas. Lo está diciendo por el honor a la persona y por la experiencia que tiene en la vida. ¿Y esto cómo lo hago yo si no sé? Si llevo mis orejas de burro, ¿cómo puedo yo quitármelas? Y me dice el caballo árabe. Mira cómo troto yo. Mira mi experiencia, ¿no? Y es un gran profesor en la vida, la experiencia. Pero fíjate, otro más. Digo todo esto como introducción y después verás por qué lo digo. Pero hay otro profesor maravilloso, que es el profesor de excelencia, ¿no? La palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo, cuando vino, les dijo a todos aquellos: ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. La palabra de Dios. El otro día teníamos un momento maravilloso aquí en la exposición de Biblias. Hermano Joaquín dijo, era por la mañana, tempranito, acabábamos de abrir. Vamos a leer las Escrituras. Y leímos el Salmo juntos, Salmo 19, con hermano Josef, hermano Joaquín, servidor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Los testimonios de Jehová son todos justos, que hace sabio al sencillo. Este libro nos cambia la estupidez, la dureza. Nos quita las orejas de burro y nos instruye en la sabiduría de Dios. Su ley, la ley de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil a fin de convertir al hombre perfecto en Cristo. Es un maravilloso profesor. Hay un hermano en nuestra iglesia que hace poco ha tenido un problema físico y me dice, pastor, estoy de baja. Y le digo, lee. Cuando acabes de leer, lee más, lee, lee. Aprovecha este tiempo para que las Escrituras empapen tu vida. Es un buen profesor, lee las Escrituras. Pero el profesor de los profesores, ¿quién sería? Cristo Jesús. Jesús dice, aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprended de mí. Y el Señor Jesucristo, cuando nosotros seguimos al Señor Jesús, Él empieza a dar a nuestras vidas el significado. Vemos como Cristo es ese gran profesor que dice, aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Una pequeña introducción para ver el salmista, el que escribe en el Salmo 119, como de repente él quiere aprender tiene grandes deseos de aprender. Y dice, sí, yo tengo todas estas cosas en mi vida y quiero aprender. Fíjate en el Salmo 119, en el versículo 33, cómo empieza. Y dice, enséñame. Enséñame. Es que quiero aprender. Es muy humilde el hombre aquí. Es como decir, hay cosas que yo no sé, Señor, y yo quiero aprenderlas. Quiero que tú me enseñes, porque le dice, enséñame, oh Jehová. Se dirige a él. Él es el maestro por excelencia. Él es el que me lleva a un hogar. Y que pone profesores en mi vida. Y que me trae en la naturaleza para que yo pueda discernir y ver el poder y la obra de Dios maravillosa. Y que ha puesto conciencia en mí, que me ha dado su palabra y me ha llevado al Señor Jesucristo. Él es el gran profesor. Y le dice, enséñame, oh Jehová. Es que quiero aprender. Hace tiempo leí un artículo de una persona que iba por la vida como profesor. Hay aquellos que van por la vida como profesores y no como alumnos. Tenemos que ir por la vida como alumnos, no como profesores, pensando que podemos enseñar a todo el mundo y no ser enseñados de nadie. Aquí el salmista es muy humilde y dice, oh Jehová, enséñame. ¿Pero qué le pide que le enseñe? Fíjate qué bonito. En el Salmo 176, todos los versículos menos dos nos hace referencia a los estatutos, a los mandamientos, a la ley. Cada uno de ellos menciona la palabra de Dios. Y dice lo siguiente, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. Estatuto sería la doctrina y el camino sería la práctica. Yo quiero, Señor, saber cómo tengo que andar en lo que tú me das, en los caminos de tus estatutos. Quiero aprenderlos. De ahí, ¿te acuerdas al principio? El padre enseña al hijo y le dice al hijo, estas cosas enseñarás a tus hijos estando en el camino, fuera de casa, lo pondrás en las puertas. Todo estará centrado para que el niño, se convierta en un hombre que ame a Dios sobre todas las cosas, con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su alma, con toda su mente. Y el salmista dice, Señor, aún ahora yo que soy grande, enséñame a mí, Señor. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, porque tengo algo muy determinado en mi corazón. ¿Cuál es la siguiente frase? Y los guardaré hasta el fin. ¿Ves ahí la gran determinación de este hombre? Los voy a guardar, Señor, estos mandamientos que tú me das, estos caminos que tú me ofreces, los voy a guardar yo hasta el fin. Ahí el gran sabio en las Escrituras dice que mejor es el final de un negocio que su principio, libro de Eclesiastés. Porque el punto no estás como empiezas, sino como acabas. Y aquí dice, Señor, yo prometo que estos estatutos los voy a guardar hasta el fin, hasta las últimas consecuencias. Yo no sé cuáles van a ser, pero hasta las últimas consecuencias los voy a guardar hasta el fin. Meditando en esto me hacía recordar las palabras de Jesús, ¿verdad? Juan 13, que el Señor los amó a los suyos y los amó ¿hasta dónde? Hasta el fin. Yo fui amado hasta el fin. El Señor me amó hasta el fin. Se cuenta la historia de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, posiblemente uno de los grandes hombres que ha habido en la historia, tenía un grave problema este hombre. Era un gran, gran artista. Inventó de todo. Pero tenía un problema este hombre. Y el problema que tenía este señor es que no acababa las obras. Tiene muy pocas obras acabadas. Su mente era tan inquieta que empezaba una cosa y no la acababa. Una vez pidió toneladas de bronce para hacer un caballo impresionante y allí quedó el bronce. Los emperadores decían, no lo cojas a este hombre porque lo que empieza no lo acaba. Yo leía esta bibliografía y decía, así no es mi Señor. Porque en el libro de Filipenses dice que el que empezó en vosotros la buena obra la perfeccionará, la acabará hasta el día de Jesucristo. Dios trabaja en tu vida con el deseo de llevarlo hasta el fin. El Señor Jesucristo se entregó por nosotros en la cruz del Calvario hasta el fin. Nada. Él puso su rostro porque iba a ir a la cruz, porque tenía su amor puesto en nosotros y dijo, estos son los míos, voy a entregar mi vida yo por ellos y lo voy a hacer hasta las últimas consecuencias. Hasta el fin. Y cuando estuvo puesto en la cruz fue hasta el fin. Y habló las palabras del Señor Jesucristo hasta el final mismo, que dijo, consumado es, he acabado la obra. Esta es la obra que he venido a hacer y la he acabado. El salmista le dice al Señor, Señor, ¿me puedes enseñar el camino de tus estatutos? Porque he decidido en mi corazón que los guardaré hasta el fin. Y profesor que tenía de Biblia solía decirlo. No solo tienes que saber la voluntad de Dios, tienes que hacer la voluntad de Dios y tienes que acabar la voluntad de Dios. Como Jacob, que acabó, encogió sus pies y expiró y dijo, ya está. Qué bonito es ver hombres cristianos que han servido al Señor durante años y años y ahora ya son mayores y han acabado. Ahí tienes al apóstol Pablo, ¿verdad? He acabado la carrera. He peleado la fe. He peleado por el Señor. Yo he estado allí hasta las últimas consecuencias. Y aquí el salmista lo dice, Señor, yo guardaré estos mandamientos hasta el fin. Pero fíjate, no solo le pide eso, sino que fíjate qué bonito en el versículo 34. En el versículo 34 le dice algo muy, muy interesante. Dice, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. O sea, no solo voy yo a guardar algo, sino que lo voy a cumplir y lo voy a hacer de todo corazón. De hecho, cuando dice aquí, dame entendimiento, es como decir, Señor, ilumina mi forma de pensar. En el Antiguo Testamento, cuando hay un holocausto, cuando el Señor dijo, ofrecerás un holocausto al Señor, lo vas a poner todo en el altar. El animal no podía, todo tenía que ser quemado. Pero ¿sabéis lo primero que se ponía en el altar para ser quemado? Lo primero, después de despezar el animal y ponerlo todo, dice, colocarás primero en el altar, hay un orden, la cabeza. Lo primero que pondrás será la cabeza. Curioso que en las Escrituras dice, porque así como el hombre piensa, así es él. Y el sumo sacerdote llevaba en su cabeza aquí una mitra y llevaba puesta una placa de oro donde ponía santidad a Jehová, lo que pienso. ¿No te has parado algunas veces que estás con alguien y lo miras a los ojos? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Me has pillado. Bueno, estaba pensando que igual te dice una verdad o una mentira, ¿no? Pero ¿qué piensas, no? Es que al salmista le está diciendo el Señor, dame entendimiento. Los discípulos, les pasó esto. Estaban con el Señor los discípulos y no sabían lo que estaba pasando. 3 años, bueno, 2 años estuvieron con él. El primer año el Señor estaba más o menos en ministerio más bien solitario. Pero estuvieron con el Señor y no sabían quién era exactamente el Señor. De forma que cuando el Señor hacía un milagro, los discípulos decían, ¿quién es este que aún los mares le obedecen? ¿Pero quién es el Señor? Por eso el Señor les tiene que decir, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Y vosotros? Pero curiosamente, después de que el Señor resucitó, dice las Escrituras, que les abrió el entendimiento. ¡Pum! Y entonces entendieron las Sagradas Escrituras. ¿Quién es este Señor? Ahora lo veo bien claro. Ahora bien, veo bien claro quién es el Señor. El Señor es el Señor. Lo hemos estado siguiendo durante todo este tiempo y teníamos algunas, pero ahora lo vemos bien claro quién es. Es el Señor. Porque les abrió el entendimiento. Y yo creo que es una de las grandes oraciones que nosotros podemos orar. Señor, dame entendimiento. Dame entendimiento. yo guardaré tu ley y lo voy a hacer de todo corazón. Pablo, cuando ora por la iglesia, le dice que el Señor abra los ojos de vuestro entendimiento para que comprendáis la maravilla de lo que el Señor ha hecho en la vida. Pero fíjate, no solo lo dice que los guardaré hasta el fin, los cumpliré de todo corazón. Versículo 35 los dice de la siguiente manera: guíame por la senda de tus mandamientos. Es como una especie de proceso. Señor, yo quiero guardarlos hasta el fin, quiero cumplirlo de todo corazón, pero necesito que tú, Señor, me guíes por la senda. Ven conmigo, Señor. Y evidentemente que el Señor está con nosotros. Esto es algo verdaderamente maravilloso. Es uno de los grandes consuelos de la vida, saber que el Señor está contigo. Si no fuera por eso, entraríamos en una desesperación terrible. Cuando esto lo sabía el Señor, por eso le dice a los discípulos muchas veces: no temáis, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Si te amo hasta el fin, ¿cómo no voy a estar contigo hasta el fin? El cielo y la tierra pasarán, mi palabra no pasará, yo voy a estar contigo. ¿No ves que yo no cambio? Yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. El hombre, no ponga sus ojos en él, el hombre te va a fallar. El hombre no va a estar contigo siempre. Yo soy Dios y voy a estar contigo hasta el fin, prácticamente hasta el fin. Y puedes descansar con esto. Y nuestros inarios están llenos de esta experiencia maravillosa. ¿Te acuerdas un himno? No sé si lo cantáis. No tengo temor, no tengo temor. Jesús me ha prometido, he aquí contigo estoy. Un consuelo tremendo en la vida. Yo a veces me pregunto, hablando con mi esposa y con hermanos, digo, el mundo incrédulo vive sin esperanza y sin Dios, y con las cosas que están ocurriendo, como se ha mencionado hoy, ¿no entran en desesperación total? Viendo la crueldad, la maldad, viendo que están en una profunda soledad, con temor. Y nosotros que estamos en Cristo, el Espíritu Santo mora en nosotros, hay un consuelo en el corazón, hay una paz, hay un gozo. Hay una plenitud de vida que solo Cristo da, por lo que Él hizo, sacándonos del pecado y colocándonos en Cristo. El salmista le dice: Señor, necesito que tú me guíes en tus, como dice aquí, que me guíes por la senda de tus mandamientos. Hazlo, Señor, dame dirección en la vida. Hago aquí un pequeño... Y es que el mundo vive sin dirección, ¿eh? Ha perdido totalmente la dirección. Una pequeña historia. Así un poco jugosa, pero es curiosa. Entran dos chicos jóvenes, vienen a Europa pensando que en Europa pueden encontrar la gran libertad, ¿no? Porque aquí en Europa hay de todo y dice, va. Y estos dos chicos jóvenes, pues, cuando llegan, nunca conocían Europa y dijeron, pues mira, llegamos, y lo que hicieron fue emborracharse, lo primero que hicieron. Y cuando estaban muy mal, estaban yendo por la calle, tumbándose de uno al lado al otro, hasta que uno le dice, ¿sabes dónde estamos? Dice, no tengo ni idea. Dice, vamos a preguntar a este hombre que viene para acá, que viene hacia nosotros. Y venía un general del ejército, bien vestido. Y de manera muy respetuosa le preguntaron, oiga, ¿dónde estamos? Y el hombre le dice, ¿vosotros sabéis quién soy yo? ¿No sabéis quién soy yo? Y uno de borracho le dijo al otro, uy, tenemos un problema muy grande. No, nosotros no sabemos dónde estamos y él no sabe quién es. Tenemos un grave problema en la vida. Y era como una especie de decir, hemos perdido la dirección de la vida y hemos perdido el sentido de quién somos en la vida. Cuando nosotros estamos en Cristo, Cristo viene a ser para nosotros la dirección de nuestra vida. Y el sentido profundo de nuestra vida. Jesús es el camino. Jesús es la vida. Ayer hablando con una señora aquí, la invitamos a que leyera la palabra de Dios. Y le decíamos, este es el único libro que puede cambiar tu vida. Los demás libros pueden inspirarte. Pueden traer cierta inspiración. ¡Qué buen libro he leído! Me ha inspirado. Me ha cambiado ciertas facetas de mi vida, tal. Pero este libro es el único libro que puede cambiar la vida. ¿Por qué? Porque es palabra viva. Es la palabra de Dios más cortante que espada de doble filo, que penetra profundamente hasta partir el mismo alma. Entra en las coyunturas y los tuétanos mismos. Y allí, donde no puede entrar nadie, allí entra la palabra de Dios. Y es palabra viva. Y entonces da dirección y da sentido en la vida. Maravilloso sentido da en la vida. Y esto es algo que nosotros los creyentes podemos disfrutar. Señor, enséñame. Dame entendimiento. Señor, guíame por la senda de tus mandamientos. Y aquellos que llevamos ya años en el Evangelio podemos decir, el Señor ha estado conmigo, está conmigo y estará conmigo hasta el fin. Y sería mejor que yo dijera, enséñame, Señor, a vivir. El gran salmista lo dijo. Enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. No es tiempo, hoy, para perdernos con historias. Es tiempo para poner nuestros ojos en Cristo y decirle, Señor, enséñame a seguirte todos los días. Porque además nos dice en el versículo 35 algo muy bonito. Porque en ella tengo mi voluntad. Llega un momentito en la vida del creyente que es el momento más maravilloso. Es cuando Dios nos quiebra. Cuando Dios quiebra la voluntad. Y de alguna manera lo hace de una forma muy cariñosa. Él podría venir a nuestras vidas y simplemente ¡pam! No, pero Él viene a nuestras vidas con una forma cariñosa. Él no quiere destrozarnos. Él quiere transformarnos a la imagen de su Hijo. Él no pone la mano en la vasija y lo destroza por completo, no. Él trabaja sobre la rueda y va dando molde, y va echando el agua, y va trabajando el Señor con una forma cariñosa. Pero llega un momentito donde está todo eso que tiene que, para que quede sólido, lo tiene que poner en el horno, al fuego. Para que quede sólido. Y es el momento más maravilloso donde Dios quiebra la voluntad nuestra para que hagamos su voluntad. Hace mucho tiempo, repartiendo folletos en un pueblo, encontré una situación, iba con un hermano de la iglesia, y vimos en un pueblo de montaña, vimos a un hombre montado en su caballo. Un caballo blanco, muy bonito. Pero le estaba dando una de palos al caballo. Uf, yo digo, uff. Yo no sabía lo que estaba ocurriendo. Pero estaba el caballo babeando, el hombre estaba para adelante, para atrás, apenas se movía, daba la vuelta, volvía por aquí, por allá, en un espacio, nada, de 5 metros. Por aquí, por allá, y yo estaba con este hermano y le digo, yo es que le tengo que decir algo a este señor. Y me acerqué y le dije, perdone. Y el hombre paró. Y digo, lleva un rato observándole y ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué pasa? Dice, nada, estoy enseñando al caballo. Digo, ya, pero el caballo estaba babeando de dolor, sufrimiento. Digo, ya, pero, dice, no, dice, ¿ves esta rejilla que hay en el suelo? No quiere pasarla. Y le estoy enseñando a que tiene que pasarla. Estoy quebrando su voluntad. Porque si él no pasa, llegará un momento que no pasará ninguna y entonces me tirará y será un caballo inútil, no podrá salir a la calle. Y le estoy enseñando. Y dijo, es su voluntad o la mía. Y yo le amo para ser, quiero que sea útil. Y yo, pues muchas gracias. Y salí yo con la lección, con menos orejas de burro, por haber aprendido algo de que si quieres ser útil en la vida y en las manos de Dios, Dios va a tener que quebrar de una manera muy cariñosa la voluntad y decir, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella yo tengo mi voluntad. Y es como una especie de decir, Señor, no hay otro deseo que agradarte, no hay otro deseo que servirte, porque me amaste hasta el fin. Lo que yo puedo hacer es entregar todo lo que soy. Enséñame, dame entendimiento y toca mi voluntad para que te sirva todos los días hasta el fin. Es maravilloso lo que Dios hace, y lo hace todo en su escuela maravillosa. En unas suspendemos, en otras un bien, en otras algún notable, y en muy pocas sobresalientes. Pero en todas ellas, el Señor está como profesor dándonos su cariño y su amor. Quiera el Señor bendeciros abundantemente aquí en Torre en Barra. Que el Señor os use poderosamente para traer personas a este nuestro gran maestro, que es el Señor Jesucristo. Quiera el Señor bendeciros y que el Señor os guarde hasta que Él nos llame a su presencia. Amén.